Dos niños se dirigían a sus respectivos hogares. Acababan de salir de la escuela dominical y habían estado estudiando sobre el diablo. Y uno le dijo al otro, ¿qué crees de este asunto del diablo? Y el otro niño le dijo, bueno, la verdad no sé qué pensar. Tal vez nos pase con el diablo como nos pasó con Santa Claus. Nos hicieron creer que existía. Nosotros lo creímos, pero un día descubrimos que era mi papá o mi mamá. Y el otro niño le dijo, tienes toda la razón. El otro día mi papá y mi mamá se estaban peleando y oí a mi papá decirle, tú eres el diablo. La historia nos toca muy de cerca a todos nosotros. He oído a personas tener un concepto distorsionado de quién es Satanás. Algunos no lo piensan en términos de una persona, de un ente, sino lo piensan en términos de una idea o de una fuerza o de una influencia impersonal. Hace muchos años, un predicador llamado J.H. Betts publicó un libro titulado Las creencias de 700 ministros. Él entrevistó, hizo encuesta con 700 ministros y publicó los resultados de esa entrevista en un libro. Y él dice que 33% de los predicadores que él entrevistó no creen en la existencia de Satanás como un ente o como una persona. Y yo sé que todos nosotros sí creemos porque la Biblia dice que Satanás existe. Pero la verdad es que no estoy seguro si el concepto que tenemos nosotros de Satanás es el bíblico. Algunas personas, por ejemplo, piensan de Satanás en términos de un personaje que mete miedo. Personaje rojo con dos cuernos y una cola, con un trinchante en la mano. Muchas de esas imágenes medievales al principio causaban miedo, hoy día causan risa. Otros lo piensan en términos de alguien que hace maldad y asusta. Y muchos de nosotros tal vez sabemos de momentos en que ocurren cosas que no tienen una explicación racional y lógica. Momentos en donde ocurren cosas como apariciones o movimientos de puertas o ruidos extraños en una casa y las personas se espantan. Yo realmente no tengo una explicación para eso, debo decirles, pero esa no es la imagen que presenta la Biblia sobre el diablo. Las personas mayores en la antigüedad solían, para mantener a los niños bien portados, les decían, si tú haces esto, te va a salir el diablo. Y realmente los niños al principio pues temían. Pero no creo que el negocio de Satanás hoy día sea asustarnos. La Biblia nos presenta realmente a Satanás como un general al mando de una legión armada cuyos soldados están dispuestos a matar, a robar y a destruir al mundo, mayormente a aquellos que reclaman ser de Dios. El 17 de enero de 1991, cuando las tropas aliadas de la ONU lanzaron un ataque aéreo sobre Bagdad, Irak, Saddam Hussein, el presidente de Irak en aquella época, declaró que había comenzado la madre de todas las batallas. Hizo famoso Hussein esa frase. Y en aquel momento yo no sabía en qué iba a terminar esa guerra realmente. Lo que sí sabía es que Saddam Hussein estaba equivocado, porque la madre de todas las batallas se realizó antes que Dios creara el mundo. La batalla fue originada por una rebelión, según la Escritura. Cuando vamos al libro de Génesis, al principio Dios crea al hombre, lo pone en el huerto, inmediatamente aparece Satanás, como el adversario de Dios. Según la Biblia, la batalla de mayor envergadura hoy día es entre Dios y sus ángeles en contra de Satanás y sus ángeles. Es entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, entre el bien y el mal. Y la batalla, la de mayor envergadura, no solamente por quienes están envueltos en esa batalla, sino por las consecuencias, las bajas que ocurren en esa batalla. Las bajas son eternas. En las guerras de los hombres, las personas mueren y se acabó la historia. En esta guerra espiritual, lo que está en juego es la salvación eterna de cada uno de nosotros. Así que cuando pensemos nosotros en el diablo, pensemos más bien en esta batalla que estamos realizando. Vamos como caminando en un campo minado, en donde hay acechanzas por todas partes y en cualquier momento pisamos una mina y explota. O piensen en términos de que hay un montón de aviones arriba bombardeándonos y nosotros estamos continuamente tratando de esquivar las bombas. Pero las consecuencias, las bajas, son de carácter eterno. Lo que está en juego aquí es dónde cada uno de nosotros vamos a pasar la eternidad cuando todo esto deje de ser. Porque va a llegar un momento en donde dice la Escritura que esta tierra y las cosas que en ella hay van a ser quemadas, y que el Señor Jesús se va a aparecer en los cielos con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios desde los cielos, y que Él va a juzgar a las naciones, va a poner a unos a su derecha y a otros a su izquierda, y a cada uno les va a decir que vayan a su destino eterno. Lo que Satanás busca es llevarse con él a la mayoría de los seres humanos. Y más aún, él sabe cuánto Dios ama a sus hijos. Y lo que él hace es causar dolor y tristeza en el corazón de Dios cuando le arrebata a uno de sus hijos. Entonces, continuamente en esta guerra estamos nosotros puestos en una balanza que se inclina para un lado y se inclina para otro, porque esta lucha no deja de ser. Y aun cuando es inclemente y es dura y es difícil, la Biblia nos habla a nosotros que debemos afrontarlo con valentía, sabiendo cuál es el final de la guerra. Ya nosotros sabemos cuál es el final de la madre de todas las batallas. El final, según Apocalipsis, es la victoria de Dios y los suyos. Apocalipsis nos presenta una iglesia sufriente, una iglesia pasada por pruebas por todas partes. Pero no nos pone el Señor todas esas imágenes ni nos relata lo que estaba pasando durante la época del Imperio Romano para ponernos deprimidos o para ponernos tristes o para tener una visión sombría del futuro. Nos presenta esa imagen para decirnos que las apariencias engañan y que muchas veces cuando el diablo parece ganar, Dios le recuerda que ya tiene esta guerra perdida. Quiero que veamos unos cuantos pasajes de la Escritura y veamos un poquito sobre la naturaleza de esta guerra. Yo quisiera mencionar solamente dos puntos importantes aquí sobre esta guerra. Número uno, esta es una guerra sin armas convencionales. Aquí no es una guerra de fuerza humana. No es una guerra en la que van a funcionar las pistolas y los rifles y las bombas. Es una guerra de carácter espiritual. Miren ustedes 2 de Corintios, el capítulo 10, con verso 4. 2 de Corintios 10, 4. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son, ¿qué cosa? Carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Lo primero que tenemos que saber sobre esta lucha espiritual es que las armas humanas no sirven para nada. Que en esta lucha espiritual, que en esta batalla espiritual, las armas nuestras tienen que ser espirituales. ¿Cómo usted resuelve los problemas de división en la iglesia? Peleándose con los hermanos, teniendo confrontamientos y creando problemas más de los que hay, no. La arma que el Señor nos dio fue la oración. Una iglesia de rodillas es una iglesia en la que Satanás no tiene chance. Pero por alguna razón nosotros creemos que las gestiones humanas nuestras son las que van a resolver los problemas. Dice Pablo, no, esta es una batalla espiritual. Fuera del hermano que chismea o del que causa división o del que hace lo que tiene que hacer para destruir el cuerpo de Cristo, detrás de ese hermano hay un poder maligno. El hermano no sabe que está siendo usado por Satanás. Por eso es que Pablo dice aquí en 2 de Corintios más adelante que no debemos ignorar sus maquinaciones. Esa es la forma en que lo hace. Pero no es ese hermano, es Satanás, y son los entes espirituales que hay en este mundo que lo que quieren realmente es destruirnos. Quieren causar desánimo, quieren causar tristeza, quieren causar pleitos y divisiones, porque esa es la manera en que Satanás funciona. ¿Se acuerdan aquel dicho antiguo de los expertos en guerra, divide y conquista? Eso es exactamente lo que hace el diablo. Y nosotros tenemos que reconocer sus maquinaciones. Escuchen, el verdadero enemigo no es el que nos hace aparentemente daño a nosotros. El verdadero enemigo es Satanás. Ese es el verdadero enemigo. Así que es una guerra sin armas convencionales. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales. Y número dos, la guerra no es entre seres humanos. La guerra no es entre seres humanos. La lucha nuestra, dice la palabra de Dios, no es contra carne y sangre. Miren ustedes lo que dice la palabra del Señor en Efesios. Y quisiera que viéramos el capítulo 6 y verso 12. Quiero decirte que esta sección de Efesios vamos a estar viniendo de vez en cuando durante esta serie para ver algunas cosas que creo yo que necesitamos resaltar en algunos momentos. Pero miren el verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Me encanta cómo lo pone la Nueva Versión Internacional. Es un poco menos complicado. Esto es lo que dice la Nueva Versión Internacional de Efesios 6:12. Porque nuestra lucha, escuchen, no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Debo decir que en Efesios habla mucho de las regiones celestes, y lo que quiero que ustedes vean es esto. Este mundo se compone de dos dimensiones, por lo menos, dentro de lo que la Biblia nos enseña. La dimensión de lo físico y la dimensión de lo espiritual. Lo que es visible y palpable y lo que no se puede ver ni tocar, pero que es igualmente real. Esas dos dimensiones funcionan paralelamente. Nosotros estamos aquí sentados, y esto es lo que pasa, y no quiero que nos convirtamos en paranoicos con esto, pero esto es lo que pasa. Alrededor nuestro hay ángeles. Hay ángeles de Dios y hay demonios también. A los demonios no les asustan las imágenes, no les asustan las cruces, ni les asustan las iglesias. De hecho, para los demonios las iglesias son los campos misioneros. Ahí es donde penetran al campo del enemigo de ellos a arrebatarle al enemigo sus hijos. Jesús lo pone a Satanás como el ladrón que entra a saquear y a robar. A robar lo que es de él. Entonces lo que quiero que ustedes vean es que junto con las imágenes físicas que nosotros vemos hoy, hay otra realidad espiritual funcionando dentro de nosotros. Lo que pasa es que solamente nuestros ojos físicos pueden ver lo que es físico nada más. Así que la guerra no es entre seres humanos, no es en contra de otros seres humanos, es en contra de huestes celestiales, de maldad en las regiones celestes. Y quiero mencionar un poquito sobre el origen de esta guerra. Dije anteriormente que esta guerra comenzó antes de la creación. Había un momento en la historia del universo en donde nadie se oponía al gobierno soberano de Dios. Se hacía su soberana voluntad sin ningún tipo de contradicción. En esa época nadie expresó antagonismo en contra de la voluntad y el propósito de Dios, pero en un momento las cosas cambiaron. Un evento desastroso marcó el inicio de esta guerra, y yo quiero que ustedes vean junto conmigo un par de pasajes de la escritura. El primero es Ezequiel, el capítulo 28. Ezequiel 28. Quiero mencionar rápidamente algo sobre Ezequiel 28. Ezequiel 28 aparentemente es una advertencia o amenaza que Dios le hace a un señor que él dice aquí en el verso 2 que era el príncipe de Tiro. Esto es bien interesante. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado y en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto, con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata, ta, ta, ta. Y después le dice: te voy a humillar. Eso es al príncipe de Tiro. Quiero que ustedes vean, cuando la escritura habla del príncipe de Tiro, está hablando de un personaje histórico que realmente existió. Tiro es una ciudad junto a Sidón, que estaban en Siria, estaban a 12 millas de la frontera de Israel realmente. Este príncipe de Tiro era un hombre muy inflado, y Dios le dice: te voy a humillar. Pero algo pasa en el relato del príncipe de Tiro. Cuando vamos al verso 12, la cosa cambia de tono, y la escritura comienza a hacer una transición de este hombre orgulloso y arrogante a otro personaje. Quiero que ustedes vean el verso 12. Hijo de hombre, levanta endechas. Por cierto, endechas eran canciones tristes que se cantaban en un funeral. Hijo de hombre, levanta endechas sobre quién. A ver, vamos a reflexionar, a ver si están despiertos, mis hermanos. Este es el rey de Tiro, pero en el verso 2 estaba hablando de quién. Del príncipe de Tiro. ¿Están viendo? El primero era el príncipe de Tiro. Ahora aquí está hablando de otro personaje que él llama el rey de Tiro. Vamos poniendo atención a la transición que hace la escritura. Y aquí se refiere pues a otro personaje. Verso 12 de nuevo. Y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Atención, perfección en un ser humano no lo hay. Los seres humanos no somos perfectos. Aquí está hablando de un ser que era en un momento determinado perfecto y hermoso físicamente. Quiero decirles esto. Esa imagen de terror que presentan las películas, ¿verdad?, del diablo y los demonios y todo eso, son inventados. La escritura nos habla del diablo como alguien bello. Se le aparece, le llama serpiente, por cierto, en el Génesis, pero no sabemos exactamente a qué se está refiriendo. No es la serpiente típica que nosotros conocemos, porque, ¿saben?, se le aparece a Adán y Eva este animal hablándole. Y Eva, de lo más tranquila, se comienza la conversación con él como si fuera algo muy bonito. La escritura dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, que tiene una imagen similar a los ángeles de Dios también. Y miren ustedes, era un ser completo, tenía el sello de la perfección. Y en el verso 13 dice que estaba en el huerto de Dios. Piensen bien, el rey de Tiro no pudo haber estado, el príncipe de Tiro no pudo haber estado en el huerto de Edén al principio. Ya ahí sabemos que no está hablando de esa persona específicamente, del príncipe de Tiro, sino está hablando de alguien diferente. Verso 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelio, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, caburcio, esmeralda y oro. Y los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea, está diciendo, sí, es un ser perfecto, pero fue un ser creado también. Es un ser bello, físicamente al mirarlo, sumamente atractivo e impresionante. Y la imagen que presenta la escritura es con mucho destello y mucho brillo y mucha gloria. Menciona todas las piedras preciosas, estaba vestido de toda piedra preciosa. Es la manera de Dios de expresar la belleza y la gloria de ese ser. En el verso 14 le dice: querubín grande, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Ahora, si usted lee la escritura, se va a dar cuenta que un querubín es un ángel de alto rango. Por cierto, en el ejército de Dios hay rangos. Y los querubines son, junto con los arcángeles, los de mayor rango. De por cierto, le llama querubín protector porque Básicamente los querubines están ante la presencia de Dios todo el tiempo y son como los guardaespaldas de Él, están ahí al lado de Él. Y dice que estaba ahí en el monte de Dios, en el cielo. El monte de Dios es el cielo. En el verso 15 dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hubo un momento en donde Satanás no era malo, era un ángel bueno. Desde la creación hasta el día en que se halló en él maldad, dice que era perfecto y bueno. Verso 16: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Ya vimos el problema aquí, pecó. Es una expresión general. Más adelante habla un poco del pecado específico que él incurrió. Ahora, ¿cuál es la reacción de Dios aquí? Miren el verso 17: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Ahí comenzó todo. La gloria y el esplendor que tenía era probablemente superior al resto de los ángeles. Y se comenzó a creer que era como Dios. O sea, la obra maestra de Dios comenzó a no pensar, fíjense bien ustedes esto, y esto es lo que hace cuando uno se envanece, uno no tiene un concepto correcto de uno mismo. La vanidad es algo que nos ciega de nuestros propios defectos. Satanás miró su hermosura, pero no razonó pensando que era un ser creado. Las criaturas nunca pueden ser iguales al Creador. Él debió haber conocido sus limitaciones, debió haber dicho: Dios me hizo así con esta gloria y me dio tanta honra y me puso al lado de Él a gobernar ángeles de Él, pero Él es el Creador y yo soy un ser creado. Yo nunca voy a ser como Él, porque Él es eterno y Él me hizo a mí en un momento determinado de la historia. Mira la segunda parte del verso 17. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. En otras palabras, fue arrojado ¿dónde? A la tierra. Vamos a decir esto, escuchen bien ustedes. El diablo no habita en el infierno. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, dice la escritura. No fue creado para los seres humanos. Dios quiere que todos nos vayamos con él. Pero Satanás no se quiere ir solo, quiere llevarnos con él. Lo arrojó a la tierra y por tanto Satanás no está en el infierno, está entre nosotros aquí. Y no fue, no estaba solo cuando lo arrojaron. La escritura es clara con decir que Satanás tiene también ángeles. Y esos ángeles fueron parte de la rebeldía de Satanás. Conspiraron contra Dios, quisieron sentarse en el trono de Dios como rey. Y Dios no tolera a ningún otro Dios porque Él es el único. La santidad de Dios significa que Dios es como ningún otro ser y no admite competencia. Ni con Satanás, ni con los ángeles, ni con nosotros los seres humanos. Por eso todos debemos estar bien ubicados con relación a Dios, ¿verdad? No importa usted quién sea, no importa lo que haya estudiado, no importa de dónde venga, no importa el dinero que tenga, usted es una criatura, Él es el Creador. Usted es común, Él es santo. Nunca se va a poder comparar con Él. Y cuando toque mirarlo a Él, las rodillas nuestras se deben doblar en humillación. Pero vamos a parar un momentito ahí antes de hablar de los ángeles del diablo, porque quiero que ustedes vean el otro pasaje. El otro pasaje es Isaías, el capítulo 14. Isaías capítulo 14. Y quiero que nos concentremos en el verso 12. Isaías 14, 12. Escuchen bien. También aquí está hablando sobre el rey de Babilonia. Pero en los versos del 12 en adelante ocurre de nuevo una transición. Comienza a hablar de otro personaje que no puede ser el rey de Babilonia por ciertas razones. Miren ustedes lo que dice ahí. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Por cierto, las estrellas de Dios son los ángeles en la Escritura. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y escuchen bien, y seré semejante al Altísimo. Y aquí está el juicio de Dios: mas tú eres derribado hasta el Seol, a los lados del abismo. Y comienza a hablar sobre la humillación que él le hizo a Satanás por la rebelión. Si algo podemos aprender nosotros de este momento en donde comenzó la madre de todas las batallas, la de mayor envergadura y de la de mayor consecuencia, es lo siguiente: Satanás aborrece a Dios, lo aborrece con todo su ser, con todas sus fuerzas. Si él hubiera podido en el cielo, hubiera destronado a Dios. Por cierto, lucero, estrella de la mañana, de ahí viene la palabra Lucifer. El Lucifer es el lucero de la mañana. Vuelve a hablar otra vez del brillo y del esplendor del diablo. Satanás es un ser derrotado. Escuchen bien ustedes esto. Cuando se trata de boxear en contra de Dios, los brazos de él son muy cortos. ¿Están comprendiendo? Es una figura, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. Cuando se trata de boxear con Dios, los brazos de Satanás son muy cortos. Y por ahí dicen algunas personas que el hilo se rompe por lo más delgado. Satanás encontró una manera de poderle hacer daño a Dios que no es la directa. Porque el poder de Dios fue tanto que a su gusto y antojo arrojó a Satanás a la tierra y arrojó a sus ángeles a la tierra, y él lo puede hacer cuantas veces él quiera. Pero entonces Satanás miró a Dios creando el mundo y creando a la corona de la creación, que son los seres humanos. La Escritura dice que con deleite Dios miró al hombre en el sexto día y dijo que era bueno en gran manera lo que él había creado. Y Satanás dijo: got it, tengo la idea, sé lo que voy a hacer. No puedo luchar directamente con él, pero lo que voy a hacer es destruir su creación. Voy a causarle pesadumbre y dolor al corazón de él, ya no peleando frente a frente con él, pero sí tocando lo que él más ama. Somos todos nosotros. Se aparece el Satanás en el huerto, Génesis capítulo 3 y verso 2. Escuchen ustedes cómo comienza todo. Satanás no llegó a tentar directamente a Eva. A él no le interesa mucho Eva. No llegó a hablarle del fruto, ni del árbol, ni de nada de eso. A Satanás no le interesa nada de eso. A Satanás lo que le interesa es Dios, su enemigo, el ser que él más aborrece. Miren ustedes el verso 1. Pero la serpiente era astuta. Estoy en Génesis 3. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué? ¿Quién? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿De qué estaba hablando Satanás ahí? De Dios, de su enemigo. El ataque de él es hacia su enemigo. Lo que pasa es que no puede hacerlo directamente con él. Entonces le estaba hablando a Eva, porque vio que Adán y Eva eran perfectos. Y él dijo, voy a destruir el propósito de Dios. Y bueno, cualquiera diría que lo logró, pero cuando uno va al verso 15 del capítulo, ahí mismo el capítulo 3, esto es lo que Dios le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar o el talón. Obviamente esto es una profecía. Quiero decirles esto: en el Antiguo Testamento todo lo que Dios decía estaba envuelto en misterio, porque él tenía un plan para poder redimir a la humanidad. ¿Se acuerdan ustedes que dice la Escritura que es el misterio que ha estado oculto desde la creación del universo? Bueno, le dice algo que Satanás, con toda su inteligencia y toda su sabiduría, no pudo descifrar. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando ahí la palabra del Señor de quien estaba pensando Dios, y no se lo dijo a Satanás, de una simiente, de una persona, de un descendiente de la mujer, Cristo Jesús. Y lo que estaba profetizando ahí fue lo que ocurrió en la cruz. Tú vas a herir a la simiente de la mujer. ¿Se acuerdan ustedes? Cristo crucificado entre dos ladrones, aparentemente indefenso. Y Satanás debió haber dicho, wow, qué victoria, qué victoria. Pero dice la escritura, tú le vas a herir a él el talón, la parte de abajo del pie. La herida va a ser real, va a ser dolorosa, pero no mortal. Pero él te va a herir en la cabeza. El golpe que él te va a asestar en la cruz va a ser un golpe mortal. Y si el propósito de Satanás no es asustarnos por asustarnos, ni causarnos enfermedad por causarnos enfermedad, ni pelear contra nosotros porque a él no le importamos ninguno de nosotros, el propósito de Satanás es la perdición eterna de la humanidad, porque eso es contrario a todo lo que Dios quiere, porque él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Hijo de Dios vino a morir para abrirnos camino a nosotros, para que todos pudiéramos ser salvos mediante de él. Y si ese es el propósito más deseado del Padre amoroso que nosotros tenemos, el enemigo de él lo que más quiere es que nosotros nos perdamos eternamente. Si Dios quiere salvarnos, Satanás quiere que nos perdamos. Eso es básicamente lo que ocurre. Por eso es que la escritura dice que fue en la cruz en donde el Señor asestó un golpe mortal a Satanás, porque destruyó su objetivo final. ¿Dónde está, dice la escritura, oh muerte, tu aguijón? Nosotros podemos morirnos físicamente, pero Satanás es impotente de quitarnos y arrebatarnos a nosotros la salvación que nosotros tenemos. El apóstol Pablo, en Romanos el capítulo 8, hace una declaración de victoria, por lo cual estoy seguro, dice, que ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es una declaración de victoria. Escuchen, usted dice, pero espérate un momentito, los cristianos en el primer siglo estaban siendo perseguidos y los estaban matando, y a esos cristianos, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, que ellos habían vencido al dragón mediante la sangre del cordero. ¿Saben qué? A Satanás no le importa si estamos vivos o estamos muertos físicamente, realmente no le importa tampoco. Eso no es lo que él persigue, matarnos físicamente. No, ya él tuvo la experiencia con Cristo, lo quiso matar y salió perdiendo. Y ahora con nosotros nos puede matar físicamente, pero no nos puede quitar de Dios. No puede prevenir que nosotros entremos a nuestra recompensa eterna. No puede detener el proceso este que nosotros comenzamos cuando salimos de las aguas del bautismo. ¿Se acuerdan la canción esa? A Sión caminamos, nuestra mansión la gloriosa. Ahora vamos en camino, somos peregrinos en esta tierra, nuestro destino final es el cielo. Nadie nos puede detener. Por eso es que nosotros, en medio de la tribulación, vencemos a Satanás por medio de la sangre del Cordero. Porque no importa cuántos obstáculos ponga, él no nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Escuchen bien, el único que puede separarnos a nosotros de Dios somos nosotros mismos, apartándonos de él. Y eso es lo único que no menciona Pablo en Romanos 8. Es lo único que no menciona. Cualquier otra cosa creada, dice, no nos puede separar del amor de Dios. Pero nosotros por terquedad, por dureza de corazón, por falta de fe, sí podemos separarnos del amor de Dios y terminar perdidos. Esto es lo que dice la palabra de Dios, Colosenses el capítulo 2, versos del 13 al 15. Yo voy a leer de la Nueva Internacional. Dice el apóstol Pablo, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Miren qué lindo. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Escuchen, y desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en un desfile triunfal. ¡Wow! Dice, en la cruz se logró todo, dice. Humilló a Satanás en el sentido de que Satanás en todo este proceso lució como un tonto cuando él se cree sabio. Porque él lo que debió haber hecho es dejar a Jesús vivo. Le convenía a él que Jesús no muriera. Y sin embargo, él contribuyó para que Jesús muriera. ¿Se acuerdan que dice la escritura que Satanás entró en Judas cuando fue a decirle a los líderes judíos dónde encontrar a Jesús para prenderlo? Entonces, esto es lo que dice Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. Nueva versión internacional otra vez, Hebreos 2, 14 y 15. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, estamos hablando de nosotros los seres humanos, Él, hablando de Jesús, también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. ¿Saben qué? Dice, le quitó el poder al diablo porque al final él nos puede amenazar a nosotros que nos va a matar. Escuchen bien ustedes esto. Y yo sé que esto es un big deal para algunas personas, este asunto de la muerte. Y que algunos dicen, no, yo quiero quedarme hasta que Cristo venga por segunda vez. No hay ningún problema con eso. Pero lo que está diciendo la Escritura es esto. Cuando Cristo Jesús se hizo humano, murió y resucitó, nos enseñó a nosotros lo que viene después de la muerte. Y si nosotros lo creemos de todo corazón, la muerte no es una gran cosa. No es una gran cosa. Es simplemente una transición. Nosotros nunca vamos a dejar de existir, vamos a seguir existiendo. Es simplemente que pasamos de esta dimensión de lo físico y tangible a la dimensión espiritual. Pero vamos a seguir existiendo en una calidad de vida superior a la que nosotros tenemos aquí. Entonces, persiguieron a los cristianos y los cristianos decían, persíguenos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir fieles al Señor porque ahí tenemos vida, vida eterna. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a matar, echarnos preso? Ahí vamos a hablarle del Evangelio también a los que están aprisionándonos del Imperio Romano y vamos a quitarle del reino de las tinieblas al reino y trasladarlo al reino de Cristo por medio del Evangelio. Satanás dice, no me conviene que vayas para allá. ¿Qué vas a hacer? ¿Nos vas a matar? Mátanos, nosotros vamos con Dios eternamente. Mira, lo que tú no quieres que pase, tú lo estás acelerando, matándonos, porque tú no quieres que nos vayamos con Dios. Pero al matarnos, haces esto posible, porque ¿saben qué? Mientras estamos en la carne y estamos vivos, estamos sujetos a tentaciones y a caídas. Estamos sujetos también a que Satanás nos engañe y nos aparte del amor de Cristo. Pero si nos mata, estando fieles al Señor, ¿qué recompensa? ¿Qué recompensa? Dice Satanás, bueno, no conviene, cambió la estrategia del primer siglo y entonces dice, voy a tratar de entretener a los cristianos para que no estén pensando en su salvación. Y ha dado resultado en muchos, ¿no? Muchas iglesias son tibias precisamente porque la mente de ellos no está puesto en Dios y en su palabra. Tienen miles de distracciones en esta sociedad. ¿Qué problemas? ¿Qué gastos? ¿Qué casa? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? ¿Qué? Una serie de cosas que nos turban y nos quitan la paz y el enfoque que Dios quiere que nosotros tengamos en la prioridad, que son las cosas espirituales. Y dice Satanás, déjame ver si puedo a través de enfermedades limitarlos. Y la frustración más grande de él es que muchas de esas enfermedades nos acercan a Dios más y fortalece nuestra relación con Él. Y que las tribulaciones que Él nos manda nos hacen doblar más rodillas y nos hacen fortalecernos más espiritualmente. Y nos hacen afianzarnos a Dios en vez de separarnos a Él. Este ente debe estar frustrado con algunos de nosotros porque no encuentra la manera de apartarnos de Dios. Y no por nosotros, vuelvo y repito. Nosotros no somos la pieza importante. Él lo que quiere es dañar a Dios. Es quitarle la gloria a Dios. Es causarle dolor al corazón de Dios, porque Él sabe cuánto Dios nos ama a nosotros. Padres deben saber esto, ¿no es así? Oh, no, a mí me puedes golpear y me puedes decir y me puedes hacer esto y lo otro, pero no te metas con mis hijos, ¿no es así? O sea, meterte con mis hijos es como echarme arena en los ojos, como echarme sal en los ojos. Me causas más daño que enfrentándome a mí. Si a mí me haces algo, yo puedo superar esto, pero si lo haces con mis hijos, me vas a causar un dolor grande y eso es lo que Satanás quiere hacer en esta batalla espiritual. Este es solamente el principio, como decía Roberto, la semana que viene volvemos con este tema. Vengan con sus Biblias, vengan afianzados, porque lo que vamos a seguir escuchando es palabra de Dios en esta batalla espiritual. Y como dice el himno, después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Dios me los bendiga.